Gestiona Radio. Informativos. Todo lo que necesitas saber. En Gestiona Radio, Enfermedades Raras. Un programa presentado y dirigido por Antonio Armas.
Este programa está patrocinado por el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos, CREER, dependiente del IMSERSO. Este centro se configura como un centro avanzado en la promoción, desarrollo y difusión de conocimientos, experiencias innovadoras y métodos de atención a personas con enfermedades raras y de alta especialización en servicios de apoyo a familias y cuidadores y en servicios de prevención, promoción de la autonomía personal y participación social de las personas con dichas enfermedades.
Muy buenas tardes, me estaba riendo. Vamos a hablar de enfermedades raras porque mi compi de la noticia se había quedado como parado. Y no empezábamos el programa, pero sí, hombre, claro que empezamos el programa. Ya estamos un jueves más para hablar de enfermedades raras. Hoy vamos a hablar de esclerosis múltiple. Como ya sabéis, este programa, cuando hablamos de genética, vamos a hablar de genética, una de las partes del programa lo patrocina nuestra empresa colaboradora llamada NinGenetics. NinGenetics es una empresa específica para dar soluciones a todo lo que es el mundo de la genética, desde asuntos de secuenciación masiva, etcétera, RISE, etcétera, etcétera. Una gran empresa. Muchas gracias, NinGenetics. Nuestra sección de música raramente escuchada la vamos a dedicar al cine y a la esclerosis múltiple. Y no sé si nos iremos Go Now. Amo la vida.
So here we are, we got another chance for life. It's what you want, I can see it in your eyes. You see so clear, it's coming into light. Go on, be wrong, 'cause tomorrow you'll be right. Don't sit.
Nuestro primer invitado lo tenemos muy cerquita, le tenemos en Madrid. Él es el profesor Jorge Matías Guiú, es catedrático de neurología de la Universidad Complutense de Madrid y es jefe de servicio de neurología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Doctor Matías Guiú, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo prefiere que le llame, Matías Guiú o lo hacemos más corto?
Como quiera. Bueno, el apellido es Matías Guiú, es un apellido compuesto.
Perfecto, pues entonces sí. lo hacemos compuesto. Bueno, doctor, muchísimas gracias por estar en su programa de enfermedades raras, porque además ha tenido usted una pequeña intervención de la que sé que ha salido perfectamente y además le doy la enhorabuena en las ondas. Vamos a hablar de una enfermedad, doctor. Yo siempre empiezo diciendo lo mismo. Vamos a hablar de una enfermedad muy puñetera, ¿puñetera o puñeterita?
Pues bastante, bastante, sí. Es una enfermedad, pues, que, bueno, modifica la vida de la gente, ¿no? Y por lo tanto, pues eso, pues ya es relevante, ¿no? O puede modificar la vida de la gente, ¿no?
¿La esclerosis múltiple afecta a qué sistema?
Bueno, es una enfermedad que es mixta, tiene una afectación inmune, pues es una enfermedad de mecanismo inmune que afecta al sistema nervioso central, especialmente en primeras fases en las áreas donde está la mielina, la sustancia blanca, y de forma secundaria, más tardía, puede afectar a una neurodegeneración, es decir, llegar, digamos, a lo que es la pérdida, digamos, de lo que es las conexiones, digamos, y las vías nerviosas, ¿no?
Y como consecuencia de la destrucción de estos envoltorios, de estas vainas de mielina, ¿qué es lo que ocurre?
pues la enfermedad puede tener tres tipos de síntomas de alguna manera, ¿no? Unos síntomas que son inflamatorios, cuando se produce la inflamación, que es lo que llamamos el brote de la enfermedad. En áreas clínicas o no clínicas puede haber inflamación sin que sea visible, porque la mielina pues está en muchos lados y hay zonas que no son percibibles, ¿no? Pero están ahí y tienen funciones importantes. Luego, lo que son la pérdida de las conexiones, es decir, cuando la mielina es velocidad, por lo tanto, cuando se pierde mielina, pues la velocidad de funcionamiento del nervio pues va más lento, y la velocidad es lo que nos da la humanidad, ¿no? Respecto al humano, sus conexiones son mucho más rápidas que los otros animales, por lo tanto, pues eso genera, acarrea una serie de problemas, se llaman los trastornos de conducción. Y luego hay un tercer tipo de síntomas, que son que cuando hay una recuperación de la mielina puede hacerse, digamos, una cicatriz, y esa cicatriz puede hacer ahí pues cortocircuitos que generen pues descargas que pueden dar lugar a fenómenos irritativos, y a dolor y a síntomas, digamos, que pueden generar mucha molestia, como incluso por las consecuencias de lo que es la espasticidad y la pérdida de movilización, digamos. Entonces son los tres grandes bloques. Todo eso contribuye pues a una situación que el paciente puede tener déficits y puede tener dificultades, puede tener o no puede tener, depende de lo que es la evolución de la enfermedad, y hoy día bueno, el tratamiento pues se ha minimizado mucho pues ese tipo de secuelas, aunque realmente todavía existen en muchos pacientes.
Doctor, estoy viendo que usted es catedrático y además jefe de servicio. ¿Es usted más docente o más médico?
Bueno, yo soy de las dos cosas, ¿no?
No, pero lógicamente.
Por lo tanto, hago mucho de médico, porque como yo siempre dije, me hice médico para ser médico, pero tengo una parte docente de muchos años. Yo fui de los profesores de neurología más joven de España durante muchos años, y luego tengo una parte de gestión también de organización como jefe de servicio, y por lo tanto, pues bueno, todo se puede hacer.
Perfecto.
Pero sigo teniendo una parte clínica muy importante. Básicamente me hice médico para ver pacientes, ¿no? Y me siento muy al lado de los pacientes. Y luego tengo una parte de investigación también importante, vamos.
Luego hablaremos con la doctora Montero sobre una guía que ha escrito usted, que me ha resultado, sinceramente, le agradezco la guía porque es muy interesante, donde usted hace una diferenciación muy clara entre lo que es ser médico y facultativo. Pero luego lo hablaremos con su colega, la doctora Paloma Montero. Doctor, la esclerosis múltiple no es una enfermedad hereditaria, sin embargo sabemos que puede existir una predisposición genética a padecerla, ¿no?
Sí, es una enfermedad donde hay una base genética, indudable, pero que necesita un factor ambiental, ¿no? Y eso es variable, ¿no? Es decir, cuál es el peso de uno u otro es variable de los pacientes, y cuando hay formas familiares, pues también es variable, ¿no? Pero no puede existir una sin la otra, ¿no? Durante muchos años se ha buscado cuál era el factor ambiental, y de hecho, pues bueno, ha habido pues muchas teorías de cuál era. Probablemente también es un factor ambiental muy individual, pero también hay una base genética que es común pues a muchas otras enfermedades inmunes, porque de hecho muchos de los genes que se han encontrado son genes o variaciones, son comunes a otras enfermedades inmunes, y por eso tampoco es raro, o sea, que un paciente puede tener dos enfermedades inmunes, incluso alguno tres a la vez, o sea, dos enfermedades más coexistiendo con la esclerosis múltiple. Puede ser una tiroidea, o puede tener pues la celiaquía, o por tener, digamos, alguna enfermedad más reumática asociada a la enfermedad de esclerosis múltiple, porque los genes son similares.
¿Por qué es una enfermedad poco frecuente? El otro día, hablando con una médico, me decía: Antonio, la verdad es que muchas veces vamos al tema de los números, y la característica más importante de las enfermedades poco frecuentes es la cronicidad. Pero vamos al tema de números. ¿Por qué denominamos una enfermedad poco frecuente la esclerosis múltiple?
Claro, es que la enfermedad de esclerosis múltiple es una enfermedad que es poco frecuente en lo que se refiere a la incidencia. Son tres casos por 100.000 habitantes, pero no es tan poco frecuente porque, gracias a Dios, con todos los cambios terapéuticos, pues viven una esperanza de vida normal. Entonces, cuando analizamos prevalencia, es decir, el número de pacientes que tenemos, pues no hay tan pocos, o sea, no es tan infrecuente, pero porque, gracias a Dios, viven muchos años. Lo que pasa es que, como decía la doctora, pues es claro, viven, a veces hay pacientes con situaciones de cronicidad, con déficits que hacen que esa vida sea difícil, pero otros no, otros viven pues con una vida casi normal o muy normal, ¿no? Pero es una enfermedad rara en lo que es la incidencia, pero no una enfermedad tan rara en lo que es la prevalencia, es decir, el número total de casos, porque claro, la pues la esperanza de vida es prácticamente normal, por lo tanto vive muchos años, ¿no? Gracias a Dios, empieza muy joven y vive muchos años, ¿no?
¿Es una enfermedad sexista?
Tiene una preferencia en mujeres, siempre se ha descrito que hay entre 2.5 y 3 casos más en mujeres que en hombres, ¿eh? Esto siempre ha estado descrito desde hace muchos años y es así, o sea que es una enfermedad que toca más al sexo femenino, pero bueno, hay muchos hombres con la enfermedad, vamos.
¿Podemos afirmar categóricamente, doctor, que no sigue un modelo de herencia mendeliana?
Pues, clarísimamente. Es un porque no se ha encontrado ningún gen, digamos, así, ¿no? Es poligénico, probablemente. Probablemente actúan 4 o 5 genes a la vez, variantes los genes a la vez, y probablemente afecta como a muchos de los mecanismos de otras enfermedades inmunes, incluso tumorales, con vías de señalización, ¿no? O sea, que puede ser una variante uno u otro, ¿no? Probablemente sean 5 o 6 a la vez, y para lo que es la presentación de la enfermedad, y lo que se llama enfermedad poligénica, pero en ningún caso mendeliana. De hecho, está un poco mendeliana, como que la incidencia de esclerosis múltiple en las familias entre padres e hijos es rarísima, vamos, menos del 2%, en cambio es mucho más frecuente en hermanos, ¿no? Puede llegar al 10% en las familias. ¿Por qué? Porque realmente pues el factor ambiental ahí pesa mucho y el factor genético menos, ¿no?
Existen casos de esclerosis múltiple familiar. ¿A qué llaman ustedes fenómeno de agregación familiar?
Nosotros hemos descrito hay dos tipos de familias, digamos, en la esclerosis múltiple, ¿no? Entonces hay una serie de familias en las cuales se ven básicamente en hermanos. Entonces son de familias de 5 o 6 personas que tienen pues la mitad tienen esclerosis múltiple, y estos no suelen tener otras enfermedades autoinmunes asociadas. Entonces ese es un tipo de familia de esclerosis múltiple donde probablemente el factor, digamos, ambiental es más potente que el factor, digamos, genético. Probablemente aquí lo que ocurre es que ha habido un factor ambiental, una infección, lo que sea, que ha cogido en una edad determinada de susceptibilidad a la familia, ¿no? Y a veces afecta a varios hermanos, porque los hermanos a la misma edad, pues, han coincidido con el factor ambiental. Y hay otras familias en las cuales realmente hay mucha más variación, que se ven padres, se ven hijos, se ven primos, donde ya hay más, y estas se suelen asociar con otras enfermedades inmunes. O sea, en la misma familia te puedes encontrar pues un paciente con esclerosis múltiple, otro paciente que tiene artritis reumatoide, otro paciente. Entonces en estas familias probablemente el factor y se ven un primo, se ven en los padres o un abuelo, y entonces en esta familia probablemente el factor genético es mucho más fuerte y el factor ambiental pues es más secundario, porque evidentemente el primo y el paciente pues es muy poco probable que se hayan encontrado con el mismo factor ambiental, porque no han vivido juntos y no han vivido. Entonces es en lo que es las familias hay estos dos grandes bloques, ¿no? Aquellas donde probablemente es una agregación debido a que ha habido una coexistencia de los pacientes con el mismo factor ambiental, y otras que realmente son aparecen la agregación de casos porque realmente tienen un factor genético que realmente es más muy muy potente, ¿no? Y que hace que tengan la enfermedad inmune, que en unos esclerosis múltiple y otras enfermedades inmunes, ¿no?
Aunque parece ser, y si no corríjame, doctor, que la relación familiar más frecuente es que dos personas de la misma generación sean las afectadas, ¿no?
Es más frecuente el primer tipo, el tipo de que sean hermanos, más que padres e hijos, ya lo he dicho, es mucho más frecuente que el otro tipo de familia, ¿no?
Ahora, sin embargo, es curiosísimo, por lo menos desde mi punto de vista, que la evolución clínica y el pronóstico de cada paciente puede ser distinto.
Sí. Bueno, en los pacientes, vamos, esta enfermedad siempre se llamó el camaleón de la neurología, porque como diciendo que podía aparecer de cualquier color, ¿no? Es una enfermedad múltiple y por lo tanto el múltiple se refiere a que hay lesiones en cualquier sitio y por lo tanto cada paciente es distinto y los pronósticos son distintos. Las reglas del juego en la esclerosis múltiple, aunque desde el punto de vista científico se tratan de unificar, pero realmente la variabilidad individual pues es muy muy importante y por lo tanto pues todos los pacientes son muy muy diferentes, ¿no? Y en el seno, cuando son formas familiares, pues realmente todavía más. O sea, que a pesar de ser familias, te encuentras familias donde la primera generación pues es una forma progresiva, la segunda pasan a ser formas recurrentes, el grado varía de inicio, realmente tiene una gran variabilidad, incluso en formas familiares.
Y doctor, pero el riesgo, por ejemplo, de sufrir EM para la población general, ¿cuál es?
Bueno, es bajo, es muy bajo, porque gracias a Dios pues es una enfermedad poco frecuente, ¿no? Y lo que pasa es que es una enfermedad que, como uno, o sea, yo siempre digo que los pacientes no son culpables aquí, ¿no? O sea, hay enfermedades que, como uno quiera, pues hombre, se las ha buscado uno, ¿no? El señor que fuma mucho pues acaba teniendo una cardiopatía isquémica, un problema pulmonar, ¿no? Aquí no, aquí te ha tocado, o sea, realmente no puedes hacer nada, o sea, con que sea poco frecuente, pues realmente, pues sufrir esa enfermedad, pues es, pues no, el menos responsable es el paciente, ¿no?
Sin embargo, la concordancia entre gemelos monocigotos se aumenta mucho, ¿no?
Bueno, pero no es, pero fíjese, no es mendeliana precisamente porque no es aumenta la frecuencia, pero no es, tocaría que todos lo fueran. Si tienen los mismos genes,
claro,
pues debería tenerlo todos y no lo tienen. O sea, claro, que, o sea que realmente es un poco lo que es un buen ejemplo que usted ha puesto, muy adecuado, para demostrar que no es que es una herencia que tiene otros factores, ¿no?
Claro.
Porque si efectivamente fuera una herencia de una mutación específica que dé, digamos, la enfermedad, pues lo tendrían los dos gemelos, y aquí no es así, ¿no?
Doctor, entonces, por lo que está diciendo, ¿el consejo genético realmente es necesario, dado el escaso riesgo que tienen los familiares de primer grado?
No, nosotros tranquilizamos de que no es ni es necesario ni tiene que tomarse ninguna decisión, porque aún teniendo un paciente de esclerosis múltiple es muy poco probable que sus hijos lo tengan. O sea, que prácticamente no hay que hacer consejo genético en ese sentido, ¿no?
Y por tanto no hay que desaconsejar el tener hijos.
No, absolutamente. Hubo una época que se decía que los pacientes, tras el parto, las madres con esclerosis múltiple podían tener un mayor riesgo de tener de que la evolución fuera peor, ¿no? Pero esto, vamos a decir, está muy minimizado, el riesgo pues es mínimo si existe, y hombre, ya se toma medida para que no pueda ocurrir nada. Por tanto, hombre, no vamos en ningún momento desaconsejamos tener hijos. Yo creo que lo que hay que aconsejar a los pacientes es que en la medida posible, yo creo que si es posible, tenga una vida absolutamente normal, vamos. Luego traten de hacerlo, siempre yendo al neurólogo, siempre teniendo un poco esa espada de Damocles de la enfermedad, pero de alguna manera, pues tratando que sea lo más normal posible, vamos.
Doctor, arañando en Google encuentro un par de documentos en los que, en uno de ellos, yo le voy a decir lo que pone. Un estudio publicado en la revista Neurón ha identificado el primer gen que provoca la aparición de la esclerosis múltiple. Su hallazgo ha sido posible gracias a la tecnología de secuenciación masiva del ADN. El santo grial no era una utopía. Hablamos de dos médicos, uno, Carles Vilariño Güell, con Desa Sadovnik. Aquí se está diciendo en este... Pero claro, lo que me preocupa es que muchas veces, como usted sabe, se publican cosas en Google o en Internet que luego realmente no son verdad. Pero aquí lo que está diciendo es que se ha encontrado concretamente una identificación de la mutación patogénica NR1H3. ¿Qué nos tiene que decir?
No, vamos a ver, hay dos formas, yo conozco el artículo, un artículo interesante, y hay dos formas, digamos, de analizar... básicamente, no hay más, pero vamos, de analizar ese problema, ¿no? Lo que son los estudios de asociación, que son los GWAS, que lo que hacen es coger grupos de pacientes con esclerosis múltiple, comparar con controles, y se ve que variantes genéticas hay diferentes. Entonces, con esos mecanismos se han encontrado unos 180 genes, son 180 variantes, ¿no? Ese es el modelo, digamos, tradicional que ha generado un poco la información. Ese grupo, porque hubo un debate en la revista Neurón sobre esto, con cartas y discusión, está criticado por este grupo porque ellos entienden varias cosas y tienen toda la razón del mundo. Claro, muchos de los controles que se utilizan son familiares, claro, entonces si son familiares, pues como es una enfermedad mendeliana, puedes esconder la mutación que sea. Entonces esto es lo que han hecho estudios familiares, es decir, han cogido familias y lo que han hecho pues es buscar otro gen, y buscando familias y haciendo una secuenciación masiva, pues han encontrado pues ese gen, y se han encontrado, digamos, otros, digamos, de hecho nosotros también estamos haciendo secuenciación masiva y se han encontrado otros, ¿no? Claro, ahí hay las dos ideologías, ¿no? Es decir, estoy buscando buscando formas esporádicas de la enfermedad, no familiares, y tengo que buscar ustedes la asociación, puede ser criticable, pero claro, los genes que actúan en las formas esporádicas a lo mejor no tienen por qué ser los mismos de las formas familiares, ¿no? En total hay unos 200 genes descritos, variantes de genes descritos, que son muchos, que hay básicamente pues unos dos tercios se actúan sobre mecanismos inmunes y son comunes a lo que es otras enfermedades inmunes, y muchos de ellos están ubicados en lo que es el brazo corto del cromosoma 6, que es la zona inmune por excelencia, donde están los grupos HLA, básicamente, y luego un tercio de genes que están asociados a otras zonas y que se han encontrado asociados al sistema nervioso central, vamos, sobre todo. Y luego hay una serie de... Y esto, claro, esos 200 genes, ¿serán genes relacionados con el mecanismo de la enfermedad? Pues no sabemos. ¿Estarán relacionados con el pronóstico de la enfermedad? Porque, claro, estamos mezclando asociaciones de genes que algunos pueden ser importantes porque influyen en lo que es el pronóstico de la enfermedad, pero no en la causa, en el mecanismo de la enfermedad. Todo eso no somos capaces todavía de diferenciarlo, ¿no? Y luego, un poco, la crítica global es que no va a ser factible que un solo gen, actúa, ¿no? De hecho, vamos, esos estudios han sido estudios hechos con secuenciación, pero luego cuando se ha ido a probar, por ejemplo, ese estudio no lo tenía, si ese gen en un modelo celular era capaz de desarrollar algún tipo de alteración, pues claro, eso es la forma de ver si es realmente patogénico y no explica exactamente lo que es toda la enfermedad. Probablemente son genes que contribuyen, pero que probablemente son muchos, y que es posiblemente la asociación de determinadas variantes en determinados lugares lo que hace que confluya, la enfermedad. Es decir, probablemente la enfermedad es una mala suerte que se asocien genes propios que faciliten la enfermedad del mecanismo inmune y al mecanismo, de sistema nervioso central, junto que además probablemente algún gen que facilite tener una infección o un factor ambiental que haga que las tres cosas cuadren, ¿no?
Tiene pasión con lo que dice, doctor, ¿eh?
Pues sí,
le gusta, la verdad.
Interesante, sí.
Sí, la verdad es que sí. Le voy a leer otro sí. Extracto, que seguramente lo conoce. Si no lo conocemos, me lo dice y tan santas pascuas. Un equipo de colaboradores de las universidades de Duke, Texas Medical Branch, Case Western Reserve, California Berkeley, han publicado recientemente unos resultados que identifican una nueva interacción entre genes. Uno ya conocido, IL-7R, y otro del que no se sospechaba, DDX39B, que podía alterar la actividad inmune e incrementar hasta tres veces el riesgo de padecer esclerosis múltiple.
Sí, bueno, y ese era el trabajo de la novedad, pero el primero, el IL, ese es uno de los genes encontrados fuera de lo que es el cromosoma corto del cromosoma 6, el brazo corto del 6, porque y es un gen básicamente inmune, ¿no? Entonces, muy probable, como le decía, hay asociaciones de genes. Es un poco lo que explica, pues, el artículo que, vamos, no lo he leído, pero vamos, hay varios así, que es lo que decía hace un momento, en que no es fácil explicar la enfermedad, las variantes genéticas de la enfermedad con una sola alteración. O sea, no vamos a encontrar el gen de la esclerosis múltiple. Probablemente es la unión de tres o cuatro variantes que dan que cuadren, ¿no? Y luego, claro, ahí solo ves cuando haces estudios en las familias, ¿no? Como a veces pues un paciente tiene la variante, tiene una variante determinada, el familiar también la tiene, pero no, uno tiene una enfermedad y otro no, que a pesar de tener la variante, que sabes que está relacionada con la enfermedad porque se encontró en un estudio previo, ¿no? Entonces no va a ser, solo se puede explicar esa enfermedad desde un punto de vista de poligénico, de afectación de varios genes, que de la casualidad que actúen, generando, el riesgo, ¿no? No creo que, y por eso no se ha encontrado tan fácilmente, no creo que exista un solo gen, que una sola variante que genere la enfermedad, vamos.
Entonces, al ser poligénico, por sentido común, doctor, va a ser más complicado encontrar una cura, ¿no?, para el futuro.
Ya, pero bueno, no lo sé, porque, bueno, eso ya es ciencia ficción, ¿no? Pero claro, las variantes actúan sobre mecanismos. O sea, los genes pueden ser distintos, pero a lo mejor el mecanismo puede ir a todos a un mismo sitio, ¿no? Entonces, yo creo que lo que nos da la información Es decir, o sea, yo creo que es una enfermedad que vamos a localizar no tanto por terapia génica directa, sino por, digamos, lo que es las consecuencias de las, conocer las consecuencias de las alteraciones génicas. Igual se podría, digamos, se produce una serie de proteínas que podamos llegar a solucionar. Es decir, que no forzosamente el que sea poligénico, es decir, llegue, quiere decir, no se pueda controlar en el futuro, porque bueno, hay varios niveles, digamos, después de lo que es la propia genómica, ¿no? Donde se puede actuar, vamos.
Doctor, incertidumbre, temor, incomprensión, preocupación, esperanza, importancia, información, independencia, la felicidad y la infelicidad, el futuro. Madre mía, ¿no? Madre mía, la de cosas que desde el otro lado de la mesa, desde su experiencia clínica, ha sido capaz usted de recabar y plasmar en una guía que se llama Conviviendo con la Esclerosis Múltiple. Y de verdad que recomiendo a todos aquellos oyentes que tengan interés por saber cómo piensa un médico, no un facultativo, es muy interesante la distinción, que le echen un ojo a esta guía, porque además es de muy fácil lectura. Son bastantes páginas, pero es muy fácil. Muchísimas gracias por su trabajo y por su pasión, doctor.
Pues muchas gracias a ustedes. Muy bien,
un abrazo, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes.
La segunda invitada es la doctora Paloma Montero. Ella es facultativo adjunto del Servicio de Neurología del Hospital Clínico San Carlos. Doctora Montero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, doctora, la verdad hemos tenido una primera parte apasionante porque el doctor Matías Guiú lo hace muy apasionante, me ha gustado mucho, la verdad.
Sí.
Y con usted vamos a hablar desde el punto de vista del abordaje social, ¿no? Y sobre todo a través de una guía que él ha escrito, que vamos a hablar con usted, en la que él hace una distinción que me ha parecido interesante, ¿no? Y es, por una parte, la palabra médico supera ampliamente el concepto de atención sanitaria, ¿no? Porque el médico, al final, por su experiencia, es un espectador privilegiado, ¿no? Porque, pero no independiente de lo que ocurre a su alrededor. ¿Ustedes, al final, qué son? ¿Médicos, facultativos, doctores? ¿Qué prefieren?
Pues yo creo que lo ideal es ser una mezcla de todos esos conceptos, ¿no? Eso obviamente no puedes olvidar tu función como facultativo y tu obligación de ofrecer una asistencia sanitaria, pero no se puede quedar al lado, y sobre todo en este tipo de pacientes, el ser un médico, pues ese privilegio de poder conocer bien al paciente, conocer el entorno en el que se mueve, cómo le puede afectar ese tipo de enfermedad, porque al final es como más vas a poder ayudar al paciente.
La guía de la que vamos a hablar, doctora, me ha gustado bastante en el sentido de que tiene una traslación para el resto de enfermedades, no solamente es para la esclerosis múltiple. Al final son una serie de fases por las que pasan, yo creo que ambos, tanto el médico como los pacientes, ¿no?
Sí, yo creo que cualquier enfermedad crónica que va a acompañar al paciente durante gran parte de su vida, hay determinadas fases pues que pasan todos ellos y que el médico tiene que ser consciente de ellos y pasarla conjunto con el paciente y ayudarle a superar cada una de ellas. Hay algunas que puedes ayudarle en mayor medida que en otras, pero un poco saber cómo se va a ir moviendo el paciente, y muchas veces no solo el paciente, sino la familia que le acompaña, la pareja, los hijos, pues un poco para poder ir orientándoles a cómo superar cada una de estas fases.
Cuando ustedes se sientan por primera vez frente al paciente y sus familiares, ¿cuál es su incertidumbre?
Pues las primeras consultas, es verdad que estos pacientes suelen llevar un seguimiento bastante bastante cercano y tienen visitas bastante frecuentes, más que otras patologías. Entonces, es verdad que en las primeras consultas a lo mejor todavía lo que centras más es en establecer un poco esa relación de confianza y que ellos se abran y que puedan transmitirte sus miedos y demás, que a veces no ocurre en la primera consulta. A veces la primera consulta es más transmitirles cercanía y que cuenten pues medios para acercarse a ti, o bien por email o bien por teléfono, para que en cualquier momento en el que surjan esas incertidumbres y esos miedos que a veces no pueden verbalizar en el primer momento cuando tú les impones el diagnóstico, muchas veces los pacientes no son muy conscientes de lo que le acabas de decir. Y es cuando llegan a casa, cuando tienen un bombardeo de información por todos lados, porque hoy en día todo el mundo tiene acceso a muchísima información, muchas veces buena y otras veces no tan buena. Entonces es cuando empiezan a surgir todos esos miedos, y es muy importante que desde el principio sepas pues eso, establecer una relación de confianza para que ellos luego puedan preguntarte sobre todas esas cosas. Es siempre más la incertidumbre pues sobre el futuro, sobre qué va a pasar, voy a tener brotes, no voy a tener brotes, cuándo voy a dejar de andar porque he visto que voy a... O sea, son cosas que muchas veces van por lados equivocados, y tú tienes un poco, pues con información es la mejor manera de calmar toda esa incertidumbre que les surge y que es totalmente normal.
Hombre, es que no es una speed dating, ¿no? No es una speed dating, claro, o sea que uno necesita su tiempo, ¿no? Para poderse abrir, porque además...
La primera consulta,
no, porque además... Doctora, una cosa, porque además me imagino, yo gracias a Dios de momento no he tenido que pasar por esta ajá, situación, pero todos podemos pasar un momento determinado. Hay una cosa que es verdad, y es la empatía, y es que es la piel, porque sí, puedes tener una persona enfrente que te cae fatal directamente.
Eso yo creo que es inevitable. Yo creo que cuando nosotros en este trabajo al final necesitamos tener ciertas cualidades, y una de ellas es ser empáticos y ser capaces de un poco congeniar con esos pacientes y ser capaces, porque muchas veces, pues hombre, hay pacientes pues que te pueden caer mejor o te pueden caer peor, pero eso sería ya dentro de tu vida personal. Desde el punto de vista ya profesional, al final entiendes por la situación que estás pasando. Y luego muchas veces también hay pacientes que no son todos así, que quieren saber cosas y preguntar. Hay pacientes que no, hay pacientes que prefieren tener una relación de facultativo especialista y usted dígame qué me tengo que tomar, yo me lo tomo y no quiero saber nada más de esto, ni qué me va a pasar, ni absolutamente nada. Y al final hay que respetarlo también, tampoco puedes forzar.
Claro, y doctora, por ejemplo, una duda. Cuando, por ejemplo, imagínese que van a su consulta un menor que tiene esclerosis múltiple con sus padres, al final ustedes tienen tres pacientes delante.
Sí. Y muchas veces, en casos de pacientes muy jóvenes, al final, todo esto de la incertidumbre, el temor, de lo que hablábamos en la guía y demás, muchas veces lo sufren más los padres que el propio paciente. El paciente todavía no es consciente de lo que en realidad le estás diciendo. Él está en una consulta de un médico y sabe que ha tenido algún problema, pero tampoco tiene capacidad de comprender lo que le estás diciendo. Al final, esa consulta es muchísimo más centrada en los padres. O en familiares, o a veces pasa con pareja también. Y sí, la verdad es que es complicado. Es complicado, pero al final yo creo que con información y diciendo pues la situación en la que está, los tratamientos que hay, pues muchas veces sí que somos capaces de calmar esa incertidumbre que tienen en un principio.
¿La incertidumbre podríamos decir que sería la fase previa a la negación en la fase del duelo? ¿Porque todavía no llegas a saber cuál es la enfermedad?
Yo creo que sí, que es el momento en el que todo el mundo, o sea, él se va con la palabra del diagnóstico, empieza a buscar por todos los lados, a preguntar, a todo el mundo conoce a alguien que tiene a alguien que le... Y entonces vienen con la cabeza hecha un lío. Yo creo que es el primer paso cuando ellos lo dices, lo primero es, ¿y qué me va a pasar? Entonces ya ahora tengo todo esto, ahora me explicas, luego vienen ya todas las otras fases. Sí, yo creo que es la fase inicial.
Si imagínese, doctora, que los pacientes, los familiares y los médicos de hoy se trasladarán 30 años antes.
Ajá.
¿Eso no reduciría enormemente el temor que se tiene?
Pues yo creo que probablemente sí, porque hace 30, o sea, es lo que comentaba antes del acceso a la información también. O sea, yo cuando tú tienes a un paciente, la información, obviamente ahora le podemos dar muchísima más información a los pacientes que hace 30 años, y por tanto nosotros también podemos hacer mucho mejor la labor de calmar o de informar y de aplacar un poquito toda esa incertidumbre. Pero hace 30 años los pacientes pues al final tampoco tenían ese acceso a internet, a simplemente poner en Google la palabra y meterse en foros que puede escribir gente que no son profesionales ni nada. Y entonces yo creo que antes pues era un poco más ir a ciegas. Entonces, pues bueno, lo que vayan viendo, pero tampoco tenían esa sensación. Yo creo que sí, que probablemente antes la incertidumbre era menor.
Doctora, el paciente tiene derecho a preguntar, ¿verdad?
Sí, todo el derecho del mundo, claro.
Y el médico...
Y de hecho debe preguntar.
Debe preguntar.
Yo siempre se lo digo a los pacientes, que no se queden con ninguna duda. Y que si les van surgiendo dudas a lo largo, porque claro, si le ves cada dos meses o cada dos meses y medio, o, dependiendo un poco el paciente, pues a lo mejor le surge una duda pasado mañana. Yo muchas veces, muchos de ellos tienen mi email y pueden escribirme o llamarme a la consulta. Pero muchas veces veo que si no, pues se las vayan apuntando y cuando vienen a la consulta vienen con toda su lista de preguntas y vamos respondiéndolas en la medida de lo posible. Algunas no tienen respuesta y otras pues las que vamos pudiendo responderle. Es muy importante que el paciente conozca su situación y que esté tranquilo. Es muy importante para su bienestar psicológico y también por la influencia que tiene la enfermedad.
Y ustedes que deben contestar con menos generalidades y acotar más, ¿no?
Yo creo que sí. Yo creo que es muy importante que saber también que esta enfermedad no se puede dar información general. Tú puedes hablar, pues obviamente, sobre bases etiopatogénicas y fisiopatología y demás. Puedes darle algún dato al paciente que sea común para todos ellos. Pero luego, en este tipo de pacientes, son tan diferentes el curso clínico que lleva cada uno de ellos, las manifestaciones clínicas, las secuelas que van quedando de esos brotes o esa progresión que tiene el paciente, que es muy importante individualizar y darle a cada paciente la información en concreto. Muchas veces vienen y te dicen, no, es que yo conozco de la asociación a tal paciente que le estás dando tal pastilla, y eso yo porque no me lo tomo. Entonces, pues, bueno, es muy importante hacerles saber que cada uno tiene su enfermedad y su enfermedad es única y hay que tratar con ella como algo así, como algo único.
Muchas veces, doctora, cuando se da una noticia de este calado, también se producen, me imagino, que problemas de pareja, ¿no?
Sí, mucho. Es muy frecuente. Es que también hay que... Son enfermedades que la edad del diagnóstico muchas veces ronda pues los 30, los más o menos, ¿no? Entonces son pacientes que o bien están empezando relaciones o bien están empezando, llevan poquito tiempo y de repente pues se dice una palabra tan gorda como esclerosis múltiple y los pacientes que no que están un poco fuera y que no saben mucho de las posibilidades terapéuticas que hay, del curso que tiene y demás, se asustan, es normal. Entonces yo creo que si no tiene el temor a qué va a pasar y demás, sí que hace que muchas veces haya problemas de pareja. Y es muy importante también, yo creo, pues como parte del abordaje del paciente, preguntarle por si tiene alguna relación estable, si no, que venga la pareja y que pregunte también. Muchas veces las parejas necesitan hacer consultas aisladas fuera del paciente también y preguntar cosas sobre qué puede pasar o dudas que tengan o... Yo creo que es muy importante también no olvidarse de las personas que están unidas, porque si no, también es verdad que hay muchos casos de fracaso de pareja.
Doctora, una de las principales causas de abandono del trabajo es la fatiga, no son los brotes, ¿no?
Sí, la fatiga es uno de los síntomas más frecuentes de la enfermedad y aparte es un síntoma que es difícil de entender para el paciente y para la gente que está alrededor. Porque un paciente puede no haber tenido muchos brotes, estar aparentemente bastante bien, tú, incluso desde el punto de vista de que tú haces una exploración y parece que está bastante bien, y la fatiga es algo que en realidad es algo totalmente subjetivo que siente el paciente y que para nosotros es difícil de medir porque no hay nada objetivo que te diga cuánta fatiga tiene el paciente y que al final afecta pues a más del 80% de los pacientes en cualquier estadio de la enfermedad. Incluso en estadios muy, muy precoces de la enfermedad puede hacer aparición la fatiga. Y luego, aparte, la fatiga es un síntoma que invalida mucho y que, aparte, puede fluctuar muchísimo a lo largo del año, que ahí puede haber épocas en las que estén realmente mal, que no sean capaces ni de salir a comprar el pan, y no porque no puedan caminar, porque tienen pérdida de fuerza, ¿no? Sino es la fatiga, el agotamiento que tienen, que no se lo permite. Y sí que acaba siendo una de las principales causas del absentismo laboral, sí.
Es que, claro, al final se nota, pero no se ve, ¿no? Y eso crea mucha incomprensión.
Exacto. Y crea mucha incomprensión. O sea, nosotros conocemos lo que es la fatiga y sabemos que es un síntoma clave de la esclerosis múltiple y que siempre hay que preguntar por ello, porque muchos pacientes además lo dan como, bueno, pues estoy cansado porque tengo esclerosis múltiple y ya está, no hay nada que hacer. Y muchas veces es muy importante preguntar por ello porque se puede tratar, hay formas de abordarla y de ya no solamente con consejos de a lo largo del día, sino también con fármacos. Y muchas veces es muy necesario, bueno, muchas veces no siempre, es necesario explicárselo a la gente del entorno del paciente. Porque muchas veces se piensan que es negativa hacerlo, que es más trastorno del ánimo, que es que no quieren hacer las cosas. Y bueno, ahí está tu labor también de hacerles entender que es un síntoma que no se ve, como cuando uno tiene pérdida de fuerza o pero que está ahí y que puede ser muchísimo más invalidante que otras muchas cosas.
Al necesitar la fatiga, doctora, descansos periódicos y muchas veces incluso muchas de las actividades se pueden fraccionar, ¿no? Se pueden dividir.
Claro, claro.
Al final no es incapacidad.
No, no es incapacidad, es simplemente conocer lo que pasa y saber adecuar tu día a día a lo que haces. Muchas veces los pacientes pueden mantener su actividad laboral, solo que tienen que tener claro que tienen que descansar a lo mejor cada 2 horas y hacer citas cortas o descansos cada 2 horas, pero luego pueden mantener, porque en realidad nosotros nunca recomendamos que dejen de hacer su actividad, o porque mantener una vida activa también es bueno para los pacientes, solo que tenemos que enseñarles un poco a cómo adecuar la situación en la que están ahora mismo a toda la situación que tenían antes.
Cuando se presentan una pareja que pues quieren tener un bebé o ya están embarazados, la contraponer esperanza y preocupación no debe ser fácil.
No, es una situación bastante difícil, sobre todo porque hasta hace unos años pues a las pacientes prácticamente se les prohibía quedarse embarazadas. Hoy en día ya saben que tienen más opciones y se les explican pues los riesgos a los que se exponen, pero con un seguimiento, que van a tener un seguimiento mucho más estrecho, qué cosas tienen que alarmarlas directamente muy rápido para que rápidamente pidan o consulten con nosotros. Y sí, la verdad que también es lo que contaba antes, que también por la edad del diagnóstico es algo que es bastante frecuente, porque al final son pacientes en edad fértil que están en su momento de mayor deseo reproductivo, y al final es que esas son cosas que te encuentras día a día. Pero bueno, yo creo que ahora ya últimamente, pues en los últimos años ya se consigue más o menos tranquilizar un poquito al paciente, explicarle bien todo lo que puede pasar y se consigue, se quedan embarazadas y tienen...
Doctora, vamos a hacer un break de 2 minutos. Vamos a poner el tráiler de una película que se llama Hillary Jackie. No sé si la ha visto. Es una película específica sobre esclerosis múltiple. Vamos a poner el tráiler en español y seguimos con usted en 2 minutos. Muchísimas gracias.
Gracias.
Si crees que ser una persona normal es más fácil que ser alguien extraordinario, te equivocas.
Jacqueline Dupré, la concertista mejor dotada de su generación, asombró al mundo con su brillante interpretación del concierto para violonchelo de Elgar.
¿Quién sabe de dónde proviene el talento?
Pondrá el mundo a tus pies, Jackie. Y tú tendrás que entregarte a él.
¿Cómo es posible que 2 hermanas que lo compartían todo?
Cogemos un piso juntas y hagamos el loco. ¿Quién es este?
Me he enamorado de Hillary. ¿A qué te dedicas?
Soy concertista.
Ah, entonces sigues los pasos de Hill. ¿Y eres buena?
Podían llevar vidas tan distintas.
Señoras y señores, me temo que se me ha aflojado la cuerda del la. Menos mal que no han sido las bragas.
Si las dos viven la vida con pasión.
Kiefer me ha pedido que nos casemos. Oh, por favor, Hill.
Bueno, como ustedes saben, en el programa podemos a veces trailers de películas, porque creo que el cine, la literatura puede ayudar muchas veces a entender a las personas, a otras personas que conviven con enfermedades poco frecuentes. ¿Había visto usted esta película, doctora?
No, no la he visto.
Pues se la recomiendo,
Me
porque,
la llevo apuntada, sí.
Es un peliculón, como decía mi padre, el peliculón de los sábados. Doctora. Cuando se le solicita a un paciente que participe en un proyecto, que además me parece que es importante implicar, en ese momento, ¿ustedes qué están trasladando? ¿Esperanza?
Bueno, es que nosotros la verdad es que participamos en bastantes estudios en el hospital y se lo planteamos bastantes veces a los pacientes y... En realidad, tienes que ser sincero. Muchas veces al paciente le estás pretendiendo un estudio clínico o un ensayo en el que puede ser que se le ofrezca tratamiento, puede ser que le toque placebo en caso de que vaya a ser. Entonces, bueno, pues hay que contarles la verdad. Yo creo que esto es importante, que ellos sepan que están contribuyendo a la investigación y en un futuro probablemente, pues sí que aumentar o alentar esa esperanza para un futuro, pero en ese momento yo creo... Que no es que al paciente le estés vendiendo una esperanza para él en concreto. O sea, tiene que saber que está aportando pues un pequeño granito de arena a la investigación y que eso probablemente sí que ayude a aumentar la esperanza en un futuro.
Doctora, yo creo que hay que dejar bien claro que informar no solo es conveniente, sino que es un imperativo legal, ¿eh?
Sí, sí, sí. Yo creo que eso, vamos, yo creo que los profesionales lo sabemos, que tenemos que informar al paciente, pero es muy importante que el paciente sepa que está en todo su derecho y todo su deber de preguntar todo lo que quiera. Muchas veces hacen preguntas que es imposible responderles. Pero bueno, también hay que hacerles ver que, bueno, pues que en ese momento no le puedes contestar a la pregunta que te está haciendo y no hay problema. Yo creo que es muy importante porque eso al final es lo que ayuda pues a calmar todo esto de que estábamos hablando, ¿no? De toda la incertidumbre, el temor hacia qué me va a pasar, toda esa sensación pues de infelicidad, de los problemas con la familia. Yo creo que cuando tienen un acceso fácil con nosotros y cuando tienen confianza para preguntar, porque muchas veces pues no se atreven a preguntar determinadas cosas, eso les ayuda muchísimo.
Doctora, yo creo que es cuando una persona convive con una enfermedad de este estilo, desde mi punto de vista, yo creo que debe seleccionar un grupo de personas cercanas, en donde yo creo que tiene que estar el médico, pero esas personas que están cercanas por su experiencia, ¿son aquellas personas a las que te dicen a todo que sí o aquellas personas que deben ser críticas? Porque claro, muchas veces uno se quiere rodear del que le produce lo que usted dice, el efecto placebo, ¿no?
Sí, está claro. Yo creo que no. Yo creo que lo que realmente beneficia al paciente son gente pues que de su entorno, pero gente que realmente le quiere y se preocupe por él, que entre los que me incluyo, dentro de mis pacientes, me incluyo en ese grupo. Y son gente que va a ser sincera, que va a ser objetiva y que le va a sacar pues un poco, porque hay muchas veces pues con la fatiga que decíamos, muchas veces los pacientes ya están tan también la fatiga contribuye mucho a los trastornos del ánimo, o sea, hace que también el paciente se vea sin fuerza, se vea que no puede hacer las cosas que hacía antes, eso le lleva a estar mucho más. Y si no tienes a alguien al lado que también te ayude o te aliente o te fuerce un poco a decir, venga arriba, que esto es porque te ha pasado esto, ya te lo explicó la doctora, no te preocupes, que esto, pues al final si no tienes a alguien así, sino que tienes a alguien que te dice, bueno, pues no te preocupes, tú si estás cansadito, nada, tú no hagas nada, quédate. Y también la sobreprotección es mala en estos pacientes, porque muchas veces por miedo a que ellos no hagan mucho o que es que no va a poder, es que no va a poder, pues al final eso hace que los pacientes vayan haciendo cada vez menos y al final es un flaco favor el que les hace a los pacientes. Hay que mantener la independencia, es algo importantísimo para estos pacientes y tiene que ser gente pues que realmente esté implicada y que vaya a ayudarle a ello.
Doctora, ¿cómo luchan ustedes contra su verdadero competidor? Es un doctor, no sé si habrá oído hablar, del doctor Google.
Sí, pues... O sea, es inevitable. O sea, hoy en día los pacientes que les diagnostican son jóvenes, son pacientes que tienen acceso a internet, a redes sociales, a todo. Y hoy en día es muy difícil porque cuando te vienen que alguien les ha dicho el diagnóstico o se lo ha intuido, se lo ha medio dicho antes de que tú les veas, vienen con la lección bien aprendida muchas veces. No tan bien, y yo creo que al final tú no le puedes decir al paciente que no busque información y que porque eso es imposible hacer hoy en día. Yo creo que yo lo que suelo hacer es decirle páginas o sitios en los que puede leer información que va a ser información buena, información contrastada y que no son informaciones de cualquiera que se ponga a escribir en un foro sobre lo que a él le parece que pasa. Entonces, yo creo que si no puedes con el enemigo, únete a él. Yo creo que claro, al final lo que tienes que hacer es orientarles en dónde pueden hacer que lo hagan, pero que lo hagan bien, que no se crean cualquier cosa que lean.
De todas maneras, ustedes lo que facilitan es información personalizada, ¿no? Que yo creo que es la mejor manera de combatir al doctor Google, claro.
Sí, está claro. Al final, sí, tú aparte de la información, lo que pasa que es verdad que es inevitable que luego el paciente llegue y se ponga a mirar. Porque pasa, o sea, por mucho que tú leas, luego llega y se pone y te viene. Pero y con el cabo, al cabo, sobre todo en las primeras visitas, cuando todavía no hay una relación bien establecida, luego ya cuando ya te han visto varias veces saben que tú les explicas las cosas, que ellos te preguntan y les contestas mucho, ya lo olvidan y ya no vuelven a trastear. O sea, esto es más el problema al principio, es cuando todavía pues bueno, le acaban de decir y todo lo que lo dicen va directo y lo pone y le mandas cualquier fármaco y van y lo ponen y bueno, pues como al principio sabes que va a ser inevitable que lo hagan, es muchísimo mejor durante estas trimestres. Mira, si queréis buscar algo, buscarlo aquí. Yo os digo todo lo que queréis saber ahora, pero si en casa lo queréis hacer, hacerlo bien.
Hace mucho tiempo en una casa leí una cerámica que había en la puerta que decía: un médico cura, dos dudan, tres muertes segura. Y ustedes al final, el paciente confía en el médico que le está tratando, pero como usted sabe, pues ahora mismo en España pues tenemos una falta de equidad, en donde pues realmente un paciente que, imagínese, que va a venir a la Costa Brava y ha sido tratado en Madrid, pues está visto por otro profesional que además no tiene muchas veces con el informe previo, ¿no?
Sí,
y puede ocurrir que dos médicos digan dos cosas distintas y la hemos cagado. Y perdón, la hemos hecho, vamos, la hemos hecho, me ha salido, disculpe,
Nada, no. Sí, o sea, puede haber opiniones distintas acerca de tratamientos y... Pero en estos pacientes es verdad que si suelen... O sea, generalmente tenemos una relación bastante cercana con el paciente y son pacientes muy fieles, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ellos tienen su neurólogo y vienen a la consulta y salvo que sea algo muy puntual, pues que les pille en otra parte de España y tengan algún brote, algo muy, muy puntual, que sea de que necesite un tratamiento urgente, es muy raro, sino que ya cuando tienes una relación bien establecida con tratamientos puestos y demás, que te ven, que soliciten otra opinión fuera. Al principio puede pasar, yo creo que luego... No, y luego de parte, como tenemos, si tampoco, o sea, pasa a veces, que algún profesional se pone en contacto contigo, pues he tenido a este paciente que le he visto porque se ha trasladado a vivir a no sé dónde para que le des acceso a la información que tenías y demás. Yo creo que no suele ser tanto problema,
Me tranquiliza, me alegra. Doctora, yo creo que hay un momento en el que el médico realmente es cuando deja de ser médico. Es cuando es más médico que nunca, y es cuando menos facultativo tiene que ser, ¿no? Que es cuando se pierde la independencia, ¿no?
Sí, en estos muchos pacientes, pues efectivamente llega un momento en el que pierden la independencia y muchas veces, aunque hay muchos tratamientos que se pueden poner para las secuelas y para hacer un poquito más llevadero el día a día de los pacientes, llega un momento en el que, pues sí, las opciones terapéuticas como tales se acaban porque no hay mucho que ofrecer y, sin embargo, pues sí, lo que puedes hacer es ser, pues eso, más médico que nunca, pues más escuchándole, entendiéndole, intentando, pues orientarle cómo, qué hacer en el día a día o estar más cerca, hablar con las familias, porque en esos momentos también las familias tienen una sobrecarga muy importante que muchas veces nos olvidamos de ello, nos acordamos al principio, cuando el diagnóstico y demás, y a medida que va avanzando la enfermedad, los familiares también lo sufren muchísimo. Y cuando un paciente pierde la independencia, es una carga en la familia y en la casa brutal. Y es muy importante también hablar con ellos, que sepan todas las opciones de las que cuentan, porque muchas veces no conocen pues las asociaciones y los diferentes tratamientos que puede haber. Y yo creo que sí, que en ese momento la actitud cambia y hay que adecuarse un poco a lo que decíamos antes, a la enfermedad en concreto del paciente.
Además, me imagino, doctora, que ahí es donde realmente es cuando ustedes tienen que aplicar todo el conocimiento previo que han tenido del paciente, ¿no? Para ayudarle a afrontar la pérdida de la independencia.
Claro, o sea, ya, ¿no? Cuando llegan esos momentos, es el paciente, tú le conoces, sabes cómo se afrenta a los problemas que tiene, a cómo se toma, si un fármaco le va bien, si le va mal, o cómo reacciona, qué relación tiene con su familia, quién es más cercano, porque les vas conociendo de quiénes se acompañan en la consulta o cuál trato tiene con cada uno de ellos. Entonces eso luego te ayuda muchísimo a la hora de enfrentarte a estas situaciones. Es mucho más difícil cuando te encuentras con un paciente que viene derivado de otra área porque se ha cambiado de domicilio y entonces ahora empieza y ya viene en ese momento. Ahí sí que es muchísimo más difícil porque todo el bagaje que llevas detrás, de todo lo que has conocido del paciente y de su entorno, te lo has perdido y tienes que hacer un esfuerzo doble.
La consulta para mí es una especie como... es como la vida misma, ¿no? Es un sumatorio de felicidad e infelicidad, ¿no? Ayudan a superar mucho la frustración ahí dentro, porque ahí se vive de todo. En una misma
buenos
sesión...
Buenos momentos, malos momentos, se vive de todo. Y cuando ves a un paciente que se va recuperando de un brote y que de repente viene solo para que le veas que ya está caminando y aparece en la consulta diciéndome que está andando, pues son momentos muy bonitos y que yo creo que es por lo que estamos todos también en esto, ¿no? Y luego pues hay momentos pues que son lo contrario, son pacientes pues que a lo mejor van bien y de repente tienen con un brote muy serio, entonces tienes que cambiar un poco, porque al final lo que te digo, son pacientes pues que tienes un trato muy cercano con ellos, que al final pues es una relación que va mucho más allá de solamente ser facultativo, claro que te afectan también las cosas.
Y doctora, para finalizar, ¿cómo enfocan el futuro estas personas?
Pero el futuro, en cuanto a ellos, ¿cómo les lo explicamos?
Claro, efectivamente, una vez que ya hemos perdido la independencia, estamos en una fase de infelicidad, ¿cómo les explicamos el futuro?
Bueno, pues yo creo que aquí es muy importante ir preguntando en cada... La consulta cambia. O sea, la consulta ya no es estáis viendo cómo van los tratamientos, cómo tiene la analítica, pues ver un poquito, hablar un poco, a ver cómo está, ¿vale? Sino que ahora hay que preguntarle por muchas otras cosas. El paciente tiene que saber que hay opciones. O sea, es como siempre, lo de siempre, informar al paciente bien de que hay muchísimas de las cosas que le van a pasar o que le pueden pasar y que podemos abordarlas y que podemos ayudarle, que
doctora,
no de por hecho...
Doctora, ¿sí? Es que tengo que irme, y si no, a mí me va a pasar algo porque los de las noticias me van a matar.
Bueno.
Se ha pasado súper rápido, muy bien, me ha encantado hablar con usted y hemos aprendido
muchas
un montón.
Gracias, a mí también.
Muchísimas gracias, Paloma.
Muchas gracias.
Buenas tardes.
Hasta luego. Adiós.